Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
A un par de días del 8 de marzo, Día de la Mujer, vas a poder conocer durante los próximos minutos a unas señoras increíbles, auténticas luchadoras. Ámbar es una de ellas. Es una joven venezolana que llegó a nuestro país hace poco más de un año, huyendo, como millones y millones de compatriotas suyos, de la miseria, de la violencia del régimen chavista. Fíjate cómo fue recibida aquí.
Me dieron la cita en Fuenlabrada. El oficial que me atendió, no sé, me dedicó como 2 o 3 horas escuchando todo lo que tenía que decir. Cuando terminaba todo, me dijo: bienvenida a España. Olvídate de todo lo que pasó, aquí vas a empezar una nueva vida.
Ámbar lo ha pasado mal, pero ahora está preparada para afrontar los obstáculos y confía en poder encontrar pronto un trabajo, porque eso es lo que le permitirá recuperar la vida.
Yo creo que cuando consigues a alguien que te escucha, que te valora, que te toma en cuenta, que te da una oportunidad y que cree en ti, eso no tiene precio. Eso te levanta, es un empujón inmenso y te hace continuar adelante. No importa cuántas veces se cierran las puertas, en algún momento se va a abrir una.
¿No te imaginas lo que impresiona escucharle en vivo y en directo, Con otro acento, con un color de piel negra como el ébano, Magdalena me ha contado que hace 16 años salió de Guinea Ecuatorial para poder ganarse la vida. En su país no lo tenía fácil por ser mujer. Aquí también ha sufrido discriminación, esta vez por extranjera.
La supervisora, llegué a pasarlo mal, 4 años en la empresa y siempre me ponían 3 meses. Yo veía a la gente que me encontraban, les hacía un contrato.
Magdalena llegó a dudar si realmente valía para trabajar, perdió su autoestima, sus ganas. Bueno, ahora es más fuerte, Ya nadie va a hacer que dude otra vez de sí misma, porque no se rinde. Magdalena y Ámbar son dos grandes mujeres en las que vas a ver reflejadas a otras tantas que seguro conoces. Lo han pasado fatal, pero han logrado sobreponerse a la adversidad, a un mundo que todavía hoy, en el siglo XXI, sigue poniéndoselo más difícil a ellas por el simple hecho de haber nacido mujer. Un mundo en el que tener un trabajo lo cambia todo. Te da independencia, te sitúa en la sociedad, te hace tener dignidad y te hace visible de nuevo.
Todo, todo, porque puedo hacer lo que quiero, puedo moverme, puedo no depender de nadie.
Y es que la delgada línea entre formar parte de la sociedad y estar en riesgo de exclusión depende de tener un trabajo y no depender de nadie, de poder mantener a tu familia. Te voy a dar 3 cifras para que veas que la mujer en pleno siglo XXI tiene que luchar más por un empleo, cobrar lo mismo que sus compañeros y gracias, o para ascender en su empresa. Cerca de 4,5 millones de mujeres en edad de trabajar se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social. Esto significa que organizaciones como Cáritas, por ejemplo, atienden a más mujeres que hombres, 60 frente a 40%. En la actualidad, las mujeres ganan en la Unión Europea un 16% menos, datos oficiales, Y el último, solo 8 de cada 100 puestos directivos los ocupan ellas. Es el famoso techo de cristal que cuesta romper, aunque hoy, en este tema del día, vamos a comenzar por el principio. Sí, por ese momento en el que tienes una entrevista de trabajo. Es lo que anhelan mujeres como Ámbar, como Magdalena. Ellas se han asomado al abismo de la exclusión, han tenido miedo de que un día se vieran durmiendo en la calle, pero le han dado la vuelta a la situación y, empoderadas, como se dice ahora, han comenzado una nueva vida. Son mujeres fuertes, luchadoras, que tienen unas historias que, gracias a sus mentoras, a sus mentores también, te van a impresionar. En pleno siglo XXI, ser mujer trabajadora sigue siendo complicado, y más si naces en uno de los países pobres o en vías de desarrollo. En algunos de estos, las mujeres no pueden trabajar sin el permiso del marido, hay trabajos vetados o simplemente está mal visto que trabajen. Pero tener un empleo claro es el primer paso para ser libre. Conseguir ese trabajo depende de algo tan simple como la imagen, decir las palabras justas, no meter la pata, ni más ni menos. Bueno, pues para eso también se aprende. Mi compañera Belén Miguel y yo nos hemos ido a la Fundación Quiero Trabajo, en el centro de Madrid, donde un pequeño piso, con un puñado de grandes mujeres bien formadas, con trabajos importantes, en grandes multinacionales, ayudan a otras mujeres en riesgo de exclusión a lograr un empleo. Feminismo en estado puro. Te lo vamos a contar enseguida. A la Fundación Quiero Trabajo llegan desde distintas instituciones, organizaciones, desde grandes empresas como KPMG, Price, Zurich. Llegan mujeres que buscan empleo, que tienen una cita, llevan, claro, mucho tiempo intentando esa oportunidad para recuperar su vida, tanto que a veces han perdido la esperanza, la fe en sí mismas, tienen la autoestima por los suelos, no confían en nada ni en ellas, tampoco en la sociedad en la que viven. Bueno, siempre hay buena gente, ya lo verás, en el lugar más insospechado. Es el momento más complicado cuando te vas a enfrentar a una entrevista de trabajo. ¿Es el precipicio? Bueno, pues no. Todo cambia. Escucha. Ámbar Saravia, ¿buscas trabajo o ya lo tienes?
Bueno, actualmente estoy buscando trabajo. Estuve trabajando un mes y medio. Y nuevamente estoy en esa búsqueda, pero la estoy afrontando de otra forma, con muchísima más tranquilidad y más seguridad, gracias a, también a la asesoría que obtuve acá en la Fundación.
Cuéntame hasta donde quieras o te apetezca de tu vida. ¿Por qué acabas aquí en España? ¿De dónde vienes?
Bueno, soy venezolana de nacimiento. Nací y crecí en Venezuela. Soy abogada de profesión. Y digamos que por la situación política del país, me vi forzada a ausentarme del país, aunque sentía que eso era como una traición, ¿no? Porque soy una persona bastante apegada a los valores y comprometida. Entonces sentía que salir del país era como abandonar. Abandonar una situación que están atravesando muchos venezolanos en este momento. Y yo no quería hacerlo. Llegó el momento donde, lamentablemente, por el sistema que estamos presentando, que es continuo y ya tiene muchísimo tiempo, empecé a somatizar una serie de enfermedades y padecí algo que se llama efluvio telógeno, que es una pérdida generalizada y crónica del cabello. Eso afectó totalmente mi autoestima, me generó problemas de insomnio, trastornos en la alimentación.
Eso, visto desde fuera, ¿eso sería consecuencia de los nervios o del estrés?
Exacto.
En muchos casos hasta del miedo.
Estrés postraumático, exacto. Estrés postraumático es la causa principal.
¿De dónde eres, de Venezuela?
Bueno, nací en Maturín, crecí en Ciudad Bolívar, estudié en Mérida y trabajé en Caracas. Soy un poquito de todos lados.
¿Cuál era tu trabajo?
Era abogado de contrataciones públicas en empresas que se dedicaban a diferentes áreas como la aeronáutica, transporte público.
¿Cuándo existía aeronáutica y transporte público?
Cuando existía también. Sí.
¿Cuánto cobra un abogado hoy, un colega tuyo, en tu oficina? ¿Cuánto cobra?
Guau, wow, como 6 euros, más o menos.
¿Con 6 euros qué puedes comprar? ¿Cuánto cuesta un pollo, si encuentras el pollo?
5.
¿Y cómo comes?
Es imposible. Bueno, en mi caso, pues mi hermana estaba fuera del país. Yo tenía algunos ahorros previos, porque...
Pero los ahorros se acaban.
Claro. Y bueno, todas esas situaciones me llegaron a pensar que más que lo económico, el estado de inseguridad en el que me sentía, no valía la pena que continuara, porque en algún momento iba a colapsar.
¿Tienes familia allí?
En Venezuela, sí, mis padres.
¿Y qué tal están?
Bueno, mi papá sufre del corazón, entonces es una lucha eterna para conseguirle los medicamentos y su condición es tan crítica que tampoco está autorizado a tomar un vuelo. Entonces está prácticamente encerrado en Venezuela.
¿Llegas a España hace cuánto?
11 meses, exactamente.
¿Y llegas a Barajas con un visado de turista o cómo consigues entrar?
Sí, llegué con un visado de turista, con la literal de mi abuelo, pensando que eso era necesario. Y bueno, viendo cómo podía hacer para ver si de alguna manera podía tomar la nacionalidad, porque salí bajo un nivel de desesperación. Realmente, claro, no salí preparada. intentaba traer los trámites de la homologación para la carrera y todo era imposible, todo era cuesta arriba. Mi plan B, porque no podía arriesgarme así, pues era someterme al proceso de asilo, que para mí era súper fuerte. Eso fue un momento crítico para mí, afrontarme a la entrevista. Sí.
¿Y qué tal? ¿Dónde lo hiciste? ¿Con qué entidad? ¿Con qué?
Realmente yo fui por mi cuenta.
¿Te presentas en la policía? Dices,
fui a Lucha, solicité la cita. Allí me trataron muy bien, me dieron la cita en Fuenlabrada. El oficial que me atendió, no sé, me dedicó como 2 o 3 horas escuchando todo lo que tenía que decir.
Un policía sentado en una mesa que te atendió.
Sentado en una mesa haciéndome cantidad de preguntas y la sensación era, wow, ¿cómo pude terminar acá? Pero una de sus primeras, cuando terminaba todo, me dijo, bienvenida a España. Olvídate de todo lo que pasó, aquí vas a empezar una nueva vida. Y me dijo, ¿has ido al Parque Europa?
¿Me permites? Claro, la experiencia que tú traías, no llores, que me he hecho a llorar.
No,
yo también.
No, no.
La experiencia que tú traes de lo que es la dictadura y lo que es el régimen allí, te encuentras con un policía que te dice eso y te desarma.
Sí, totalmente. Nunca lo esperé. De hecho, me preguntó que si conocía el Parque España y me dijo, me tienes que prometer que vas a ir. Porque yo le decía, ay, es que estoy como presa, realmente, estoy presa dentro de España. España es inmensa y es un país que amo, en el que ya había estado, que tengo raíces, que tengo identidad cultural, porque
todo... Te apellidas Arabia, ¿eh?
Sí, sí, entonces, él se impresionó muchísimo por todo lo que hablamos y me dice, me tienes que prometer que vas a continuar una nueva vida, que bienvenida. Y eso para mí fue un mundo.
¿El policía fue más psicólogo que policía?
Un poco, sí.
Terminas de hablar con el policía, sales una mujer distinta de aquella entrevista, ¿quién te lo iba a decir? ¿Y luego qué haces? ¿Cómo empiezas a buscar? ¿Cómo pasan los papeles?
Desde la entrevista tienes un mes para la admisión a trámite o no de la solicitud. Y cuando yo fui allí me dieron la tarjeta, ya conseguí la cita exactamente al mes. Fue, wow, no lo puedo creer, estoy acá.
Y si me permites, ¿de qué vives o de qué vivías entonces?
Bueno, en ese tiempo conseguí algunos hogares donde hacer limpieza. Tenía unos ahorros que, no sé, me permitían estar medianamente con techo, comida y transporte unos 4 meses, más o menos. Entonces, yo siempre estoy anticipándome y me daba angustia que en algún momento se fuesen a acabar y no tuviese los medios para subsistir. Entonces, bueno, conseguí, empecé a trabajar en portales y todo este tipo de trabajos, de oficios, y así logré mantenerme hasta que llegó la segunda tarjeta roja en septiembre, y el 30 de septiembre, y ya de ahí tenía autorización de trabajo. Entonces era la lucha.
Y ahora estás en esa fase.
Sí, ahora estoy con autorización de trabajo y ya tengo permiso de conducción también.
Qué bueno. ¿Y sí, ahora estás buscando trabajo o trabajas?
Estoy buscando trabajo en este momento.
¿De qué?
Wow, de lo que consiga. Yo creo que mientras me den una oportunidad y me permitan aprender o me tengan la paciencia para enseñarme, yo estoy dispuesta a hacer cualquier trabajo honesto que se presente.
Pero con la fuerza que tienes lo vas a encontrar, lo sabes.
Espero que sí, sí, totalmente. Cuando vine a la fundación no estaba tan segura de poderlo lograr. Tenía dudas, tenía miedos, tenía temor a ser rechazada. De hecho, a veces las personas, estuve en el trabajo que conseguí de cara al público y cuando las personas me preguntaban, ¿venezolana?, con temor respondía, sí, ¿por qué? Entonces, ah, no, me hacían comentarios agradables y bueno, ya eso como que le va dando empatía a uno.
En términos generales, aparte del policía de Fuenlabrada, ¿los españoles qué tal te hemos recibido?
Excelente, de verdad mejor de lo que espero. Creo que eso fue fundamental para tomar la decisión al momento de venirme. Me lo preguntaron en la entrevista, ¿por qué España? Y yo les dije, indiscutiblemente que por la identidad, la afinidad, el sentimiento que hay. Y como se lo dije, han pasado 200, 250 años y sigue siendo la madre patria.
Ámbar, me comentabas que tenías miedos, inseguridades, ese estrés que me comentabas que te había afectado hasta en lo físico. Después de pasar por aquí, ¿por quiero trabajo, después de las entrevistas, después de conocer a estas mujeres, ¿cómo estás? ¿Qué ha cambiado?
Me he sentido valorada y ese valor me ha dado seguridad. Me ha permitido y me ha hecho, me obligó a ver a mí misma hacia adentro y encontrar la fortaleza para enfrentar la situación de otra forma. Yo venía súper golpeada y de alguna manera, aunque me encuentro ahorita mismo en situación de desempleo, mi actitud cambió totalmente, totalmente. Entonces, yo creo que cuando consigues a alguien que te escucha, que te valora, que te toma en cuenta, que te da una oportunidad y que cree en ti, que te dice que cree en ti, eso no tiene precio, eso te levanta, es un empujón inmenso y te hace continuar adelante. No importa cuántas veces se cierran las puertas, en algún momento se va a abrir una.
No te quiero hacer una pregunta política, pero esto es feminismo, quiero decir, luchar por esa dignidad y por ese orgullo de las mujeres, ¿esto sí que es feminismo con mayúsculas?
Es feminismo y es humanismo, porque el feminismo no es más que eso, que humanizarte como persona, que te vean a ti con tus valores.
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos.
¿Has recuperado la dignidad?
Totalmente.
Verse bien es fundamental para estas mujeres que han sufrido tanto como Ámbar. Sentirte de nuevo una mujer profesional, preparada por dentro, pero también por fuera para integrarte en el mercado. Con un inmenso vestidor plagado de ropa, bolsos, zapatos, complementos, las voluntarias y mentoras de la Fundación Quiero Trabajo logran que las mujeres a las que ayudan tengan una buena imagen de sí mismas y para el resto, que la puedan proyectar, algo fundamental en una entrevista de trabajo. ¿Sí? Ciar, ¿esta sala qué es?
Esta sala es el showroom de la fundación. Aquí es donde se recibe primero en todo el proceso a la candidata. Tiene un pequeño probador y luego tiene toda la ropa catalogada por tallas, por colores. Ves también los zapatos, los bolsos, los complementos, incluso collares.
Este para mí sería el peor trabajo del mundo. Odio los probadores. No podía estar ahí adentro más de 30 segundos. Me pongo a sudar. Y Ciara Hermoso es voluntaria.
Sí.
Eres voluntaria en esta fundación. ¿Cuál es tu trabajo?
Pues doy apoyo en el estilismo a las candidatas, a las mujeres que vienen derivadas.
¿Eso qué es?
Pues las recibes, ves un poco qué estilo tienen, qué expectativas tienen ellas, porque es importante. Tú las puedes ver muy bien con un tipo de estilismo, pero ellas no se encuentran cómodas. Y lo básico es que una persona que va a una entrevista de trabajo, que ya es bastante estresante de por sí, se sienta cómoda con lo que viste, con lo que lleva, y que lo pueda llevar y que lo pueda defender, y que no se sienta disfrazada.
¿La ropa de dónde la sacáis? ¿La compráis? ¿La mandan? ¿De dónde viene?
Son donaciones de empresas textiles y de empresas de complementos.
¿Y se pueden decir las empresas, si te las sabes?
Pues sí, el grupo Inditex, Mango, Corte Fiel, El Corte Inglés, Maripaz.
No, hay un montón.
No me las sé todas.
No, pero hay un montón de grandes marcas.
Hay un montón de grandes marcas, sí. La verdad es que colaboran muy bien.
¿Tú? Aparte de la fundación, ¿dónde trabajas?
Trabajo en KPMG.
¿En qué departamento?
En el departamento de Corporate Finance, que es una de las patas de negocio de asesoramiento.
¿Y qué hace una ejecutiva de Corporate Finance? ¿Cómo pasa a asesorar en estilismo aquí?
Pues porque me gusta, soy capaz de ponerme en la piel del otro y creo que al final en la vida hemos tenido mucha suerte a alguna gente y que eso hay que devolverlo de alguna manera.
Aquí llega ahora mismo una señora que se llama Mari Carmen. Y según entra, ¿tú qué haces con ella?
Le pregunto a qué tipo de trabajo va dirigida la entrevista. Porque no es lo mismo un trabajo en una oficina, en recepción, que un trabajo en una residencia de ancianos.
¿La primera impresión cuando esa persona llega a la entrevista es fundamental?
Sí, además son dos cosas. Es la impresión que provoca en el interlocutor y sobre todo la sensación que tiene ella. Eso es importante.
Su autoestima,
sí. El encontrarse guapa, el encontrarse empoderada, encontrarse atractiva. Y además, y hay una cosa que refieren algunas y es que se quieren sentir como cualquier otra mujer que está en el mercado de trabajo. O sea, es decir, yo quiero ser, a mí una me dijo, yo quiero ser como vosotras. Se refería a las voluntarias. Yo quiero ser como vosotras.
Claro, pero eso lo que me estás queriendo decir es que ellas mismas no se sienten como una mujer normal. Se sienten menos.
Claro, se sienten menos, porque no han estado en ese porque en algún momento o no han estado o las han sacado de ese mercado. Y en realidad son mujeres muy poderosas, porque para
llegar, sobrevivido. Para,
claro, es que han sobrevivido vida. Y para llegar aquí han pasado por muchos por muchas circunstancias. O sea, esto no es una casualidad. Esto es una mujer que quiere estar ahí y que quiere volver a trabajar. Y que desafía su entorno, su familia, desafía mucha, su sociedad, desafía muchísimas cosas.
Son valientes.
Mucho, más que yo.
Imagínate, mujer extranjera, vas cumpliendo años. Eso es lo que le pasó a Magdalena, una guineana con unos ojos tan grandes como su corazón. Magdalena Bisobe, ¿naciste dónde?
En Guinea Ecuatorial.
¿Guinea Ecuatorial?
En
¿dónde?
Malabo.
En Malabo.
Uh-huh.
¿Y por qué te viniste a España?
Bueno, me vine a España como todo el mundo a salir adelante.
¿Hace cuánto tiempo que viniste?
25 de octubre voy a cumplir 16 años.
16 años ya.
Uh-huh.
¿Cómo acabas aquí? Quiero trabajo. ¿Cómo llegas hasta aquí?
Pues llego aquí a través de que me quedé sin trabajo.
¿Cuál era tu trabajo? Perdona.
Yo he trabajado siempre en una residencia, estuve en Pozuelo.
Y terminas aquí en Quiero Trabajo, uh-huh. ¿Y cómo es el proceso? ¿Qué pasa?
Pues termino aquí porque a mí he sido, o sea, de otra asociación cultural y solidaridad, son los que me han mandado, que tenía una entrevista, a mí me mandaron acá. Y vine, la verdad, moviéndome las asociaciones, porque yo siempre he tenido, a veces digo, no valgo, no sirvo, no soy nadie, no puedo hacer nada, pero ¿cómo me voy moviendo? Y vine aquí, me apoyaron, me dijeron, yo me siento que, ahora mismo siento que puedo hacer cualquier cosa. Y quiero experimentar muchas cosas que nunca he hecho, como, por ejemplo, como esta.
Tú llegas aquí y tienes dos entrevistas. Te voy a poner dos ejemplos concretos. En la entrevista de mentoring, ¿cómo te animan? ¿Cómo te dicen, oye, que tú vales mucho?
Pues me dice, yo te veo, eres una mujer que vales y tú puedes hacerlo. Y me dio un poco de clase, que en una entrevista más o menos, si te preguntan esto, ¿qué podías responde? Yo decía, esto le digo que, claro, me voy porque esto tal, me dijo, no, esto no se puede decir ni se puede hacer porque a lo mejor la oportunidad que te podía dar esa persona y ya te ve que, bueno, si le doy ese trabajo tampoco no va a tardar cuando encuentre otra cosa.
¿Saliste más, cómo decirte, saliste más fuerte?
Sí.
¿De lo que entraste?
Sí.
¿Más orgullosa?
Sí. Sí, me siento más fuerte, orgullosa de mí misma, que ahora mismo me puedo enfrentar a cualquier cosa que me venga.
Y desde el punto de vista de ropa, del peinado, de los colores, ¿te lo cambiaron mucho o no?
Tanto no, pero sí me cambiaron.
Porque las africanas son súper alegres, súper coloridas, súper...
Sí, tanto no me cambiaron. Lo que me dieron me gustó, pero yo misma...
¿Ya venías?
Ya venía, sí. Claro.
¿Encontraste trabajo?
Sí, encontré el trabajo, pero bueno, unos días y luego me dijeron otra vez que no, que sí, tal. Pero bueno, ahí estoy, digo, voy a seguir, no me voy a derrumbar porque no he conseguido un trabajo y voy a salir adelante. Aquí estoy.
¿Qué error cometías en las entrevistas que ahora lo haces bien?
A lo mejor me iba a una entrevista con el chicle, porque me dijo...
Aquí no importa el goma chicle, ¿eh?
No, porque yo vine el mismo día, porque yo soy de chiclet y tal, y yo me paré delante del señor con la boca moviéndome y tal, me dijo, en una entrevista no puedes ir con el chicle.
Claro.
Y yo me quedé, disculpe, no lo sabía.
¿Y ahora dónde buscas trabajo? ¿Qué quieres hacer?
Yo me gustaría trabajar en una residencia como cuidados a personas mayores. Las personas mayores me llevo muy bien, me escuchan, yo les hablo, cuando le tengo que dar un abrazo se lo doy, porque yo he visto a gente trabajando, no le da atención a la persona mayor, o sea, le entiende como si le molesta, Y a mí, en cambio, no me siento mal, le doy un abrazo, le doy un besito, se siente muy, muy a gusto. De hecho, hice el curso de auxiliar de enfermería cuando hacía yo.
Me escribe Juan Manuel Soto, dice, soy mentor, me siento con ellas, les ayudamos a preparar la entrevista de trabajo, cuando nos llegan ya tienen una entrevista concertada, les ayuda a mejorar su autoestima, a tener datos de la empresa, a ser conscientes de sus fortalezas, a centrarse en lo relevante y a que tengan éxito. Es, me dice Juan Manuel, es muy gratificante y te ayuda a valorar lo que tienes. Bueno, como mi amigo, más de 100 voluntarios ayudan a mujeres como Magdalena o Ámbar. Trabajan las actitudes, las aptitudes. Les dan herramientas. Son los mentores. En realidad, mentoras en su mayoría mujeres, ¿eh? Mujeres que tienen importantes puestos en Zurich, PricewaterhouseCoopers o KPMG. Sofía Troll es experta en...
Estoy en asesoría fiscal en el área de precios de transferencia.
¿La asesoría fiscal de dónde?
KPMG Abogados.
¿Y cómo acabas en España trabajando en un despacho de abogados?
Vine por un curso de español cuando tenía 17 años y me encantó la gente, me encantó el país y decidí querer vivir aquí. Luego yo, la verdad es que viví un poco la situación de estas mujeres que encontramos en la fundación, porque cuando llegué a España, pues no tenía mi red de apoyo, mi red de contactos, y me puse a buscar trabajo pues sin saber ni cómo se buscaba el trabajo, porque mi país era, el proceso en aquel momento era bastante diferente.
¿Qué haces aquí en la Fundación Quiero Trabajo?
Yo ayudo con el mentoring.
¿Qué es el mentoring?
Es básicamente ayudar a las mujeres a prepararse para las entrevistas. Hacemos como una entrevista simulada y después hablamos de lo que pueden mejorar y cómo.
Ponme un ejemplo concreto.
Pues he hecho una entrevista a una chica que nunca ha tenido un contrato laboral y nunca ha hecho una entrevista laboral. Ha trabajado en, pues ayudando a familias con ancianos o haciendo limpieza. Y ha llegado a un punto en su vida en que necesitaba un ingreso fijo y sabía que tenía que superar una entrevista de trabajo, pero nunca ha hecho una. Entonces, la verdad es que trabajamos mucho sobre cómo prepararse para la entrevista, qué tipo de preguntas puede encontrar, qué tipo de respuestas tiene que evitar, porque pues estas mujeres a veces no saben muy bien distinguir entre lo que pueden contar de lo personal y lo que no deberían contar de lo personal en una entrevista de trabajo.
Te llegan muchas... Me comentaba antes Iciar que lo que llegan son mujeres muy valientes, que llegar hasta aquí supone dar un paso muy importante. Pero te llegan mujeres... ¿Qué destacas más? ¿Que sean tan valientes o que hayan sufrido mucho? Porque en muchos casos son mujeres que han sufrido mucho.
Yo creo que les tenemos que ver desde la perspectiva de mujeres valientes que quieren superar cualquier barrera que encuentren y que tienen muy claro su objetivo y que justamente vienen porque no tienen esa red de apoyo en su familia o en su entorno y lo buscan para llegar a su objetivo, que es encontrar el trabajo.
¿Eres más psicóloga cuando llega una mujer así?
Sí, un poco creo que tenemos que ser psicólogas en estas sesiones. Yo intento ayudarles en encontrar lo que sí pueden destacar, aunque no sea una línea en su currículum. Muchas veces tienen capacidades de las cuales no son conscientes y que sí que sirven para una entrevista de trabajo.
Al final lo que haces es empujarlas a su autoestima.
Sí, así es. Sí, creo que muchas veces... Lo que necesitan realmente es alguien que les preste atención y que les ayude a sentirse lo que son, porque son mujeres que ya son valientes y ya son válidas.
Mujeres como Sofía, como Iciar, que ayudan a otras, eso es lo que hace cada día Quiero Trabajo. También hombres como mi amigo, como Juan Manuel. Vamos a conocer un poco más ese proyecto y cómo ayudan. Gemma Garrido es la directora de la Fundación Quiero Trabajo en Madrid. ¿Esto de Quiero Trabajo qué es, Gemma?
Pues la Fundación Quiero Trabajo es una entidad que ayuda en el proceso de inserción sociolaboral, principalmente a mujeres, en un momento muy concreto que es la entrevista de trabajo.
Si tuvieras que hacerme un perfil
o una clasificación de mujeres a las que ayudáis?
Pues en su mayoría las mujeres que vienen derivadas a la fundación son mujeres en riesgo de exclusión social o alta vulnerabilidad.
¿Riesgo de exclusión como qué?
Pues cualquier mujer que lleve más de 2 años desempleada y tenga mayor de 45 años es una persona en riesgo de exclusión social, pero trabajamos con un abanico bastante amplio, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres víctimas de violencia de género, mujeres jóvenes, o sea, que cualquier riesgo de exclusión social.
Por tu experiencia, ese límite de 45 años, ¿es peor en las mujeres que en los hombres?
Totalmente, o sea, si le tenemos que añadir además el condicionante de la maternidad, muchas mujeres han abandonado sus carreras profesionales por hacerse cargo de sus familias, no solo hijos, sino también mayores, y entonces cuando se llega a una edad como los 40, los 45 años, que tú profesionalmente puedes estar activa, pues estás muchas veces muy desvinculada del
cuando
mercado laboral.
Volver a trabajar, que tus hijos ya son mayores...
El mercado te castiga.
¿Cómo llegáis vosotras a esas mujeres o cómo llegan las mujeres aquí?
Bueno, las mujeres vienen derivadas de entidades sociales. Uno de los objetivos que tiene la Fundación es trabajar en red con otras entidades sociales. Ninguna mujer, a título particular, puede tocar la puerta de la Fundación. Siempre tiene que venir derivada de otra entidad social. A nosotras nos llega en el momento crítico de la entrevista de trabajo, pero hay entidades que trabajan con determinados colectivos durante varios años.
¿Cifras?
Pues mira... A la fecha 31 de diciembre de 2019 hemos atendido a más de 1.500 mujeres en servicio individual, con un ratio de superación de entrevista de 8 de cada 10 mujeres que vienen a la entidad superan la entrevista de trabajo. Es fantástico porque para ellas supone, el empleo es una situación vital y para ellas supone el que muchas veces puedan llevar pues comida a sus hogares, ¿no? Tenemos un 40% de madres monomarentales que pasan por la fundación y para ellas el empleo es supervivencia.
¿Cómo nace esto?
Bueno, pues esto no es un proyecto nuevo en el mundo. Lleva más de 25 años en Estados Unidos y más de casi 20 en Reino Unido. Nuestro patronato, nuestra presidenta Patricia Stani, viaja a Reino Unido y conoce el proyecto allí. Y bueno, pues tiene la fantástica idea de traerlo a España. Arrancamos allí en Barcelona ya con más de 3 años. Y en enero de 2019 arrancamos en Madrid con la oficina de Madrid.
Aquí lleváis solo un año.
Un año.
¿Se podría decir que para estas mujeres encontrar trabajo es recuperar la dignidad?
Creo que el empleo es necesario para todas las personas, ¿no? El sentirse útil, capaz y el tener una recompensa, a veces emocional, a veces económica, o ambas, es vital, ¿no? Entonces, recuperas la dignidad y en algunos casos, como puede ser la violencia de género, sales del círculo de violencia de género. Es la única herramienta...
La independencia.
Es un camino a no convivir o no alargar la convivencia con el maltratador.
Y la última, ¿te gusta la palabra empoderamiento?
Bueno, no sé si
es que he oído todo tipo de versiones hablando de problemas de las mujeres, que hay algunos que dicen que es una cursila y otras que no, que es verdad que se les empodera.
Lo que me gusta y lo que para mí es importante es que consigamos que las mujeres nos veamos capaces de desarrollar determinadas funciones y determinadas maneras independientemente de nuestra historia personal. O sea, que no, si el empoderamiento te ayuda o la palabra te ayuda, pues bienvenida sea.
Ámbar, Icíar, Magdalena, Sofía, Gema, Juan Manuel. Por ahí andaban también Roberto, Enrique, hemos conocido gente estupenda en este reportaje en la Fundación Quiero Trabajo. Historias de mujeres, de feminismo, de empoderamiento, de verdad, de las que cambian la vida de la gente, en este caso de esas señoras, ayudándolas nada más y nada menos que a encontrar trabajo.